¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Virginia Trifogli y Mario Rojas te saludan.
Bien, buen día. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Guillermo. Bueno, Guillermo, te llamamos porque queríamos conocer cuál era tu análisis a partir del rechazo al presupuesto nacional que se produjo allí en la Cámara Baja en la jornada del viernes.
Sí, el rechazo obviamente es lo que buscaba la oposición. Lo habían dicho antes de la reunión, que bueno, que su objetivo era voltear el presupuesto y lograron voltearlo. Entiendo que es una actitud irresponsable porque ellos son claramente parte de este problema, porque fueron parte del gobierno que tomó esta deuda de 45.000 millones de dólares que nos obligan a pagar en el ejercicio 2022 cerca de 19.000 millones de dólares y lo mismo 2023, con lo cual condiciona al presupuesto. Han sido coherentes porque en otra ocasión, también en el 2010, cuando lograron también una primer minoría, también dejaron al gobierno nacional sin presupuesto. Ese era el objetivo y ese lo lograron. El resto eran todos fuegos artificiales.
Porque bueno, ellos aducen que debido al ataque, entre comillas, que recibieron por parte de Máximo Kirchner, que dice que le dijo palabras que no estaban de acuerdo, se enojaron y dijeron que no iban a apoyar por lo menos el pase a comisión, que es lo que se había acordado, ¿no?
Sí, si ustedes tuvieron la oportunidad de leer lo que ellos entendieron el ataque, lo que dijo Máximo Kirchner en una sesión que duró casi 24 horas y en una situación que estábamos discutiendo el pase a comisión, ante agresiones que venían, digamos, se turnan, porque como son 10 bloques, se turnan a ver quién es más duro desde el otro lado. Lo que dijo Máximo Kirchner, que había figuras responsables, que habían tenido responsabilidad institucional en el gobierno anterior, como la gobernadora Vidal, el vicejefe de gabinete, el jefe de la Cámara de Diputados, un vicepresidente, etcétera, y que tenían que ser serios y ser responsables con el endeudamiento de 44.000 millones de dólares. Esto es lo que le generó ira. Si ustedes escucharon, aparte, bueno, reiteró, en forma reiterada, sepan escuchar, creo que 8 veces lo dijo. Con lo cual, claramente esto fue, el objetivo lo tenía, el objetivo lo cumplieron y no hubo propuestas como para destrabar el presupuesto que estaban en línea con lo que ellos pedían. Una de ellas era puntualmente, era que si a mitad de año las variables económicas que planteaba el ministro Guzmán en el gabinete no coincidían y había que hacer cambio de partidas, a partir de junio todo venía del Congreso. Con lo cual eso era por el tema de la discrecionalidad del Ejecutivo para manejar el presupuesto. Y claramente con el rechazo del presupuesto y con un presupuesto de prórroga, está claro que la discrecionalidad es mucho mayor, con lo cual ese argumento claramente entiendo que es falaz.
¿Cómo sigue ahora entonces la situación? Ya dijo Guzmán, el ministro de Economía, que no va a presentar un nuevo proyecto. Contanos administrativamente y políticamente cómo sigue la situación. ¿Se prorroga el presupuesto del 2021?
Administrativamente se funciona con presupuesto de prórroga. Ya está esa experiencia que te dije cuando rechazaron el presupuesto del gobierno de Cristina Kirchner. Y también en el 2019 para el 20 se funcionó con el presupuesto de prórroga, porque en realidad se iba a presentar en marzo y en marzo no empezó la pandemia. Y con lo cual, si gobierna, no se puede seguir adelante. Lo que pasa es que hay que rediscutir con las provincias un montón de parámetros, autorizaciones y cuestiones que define transferencia. El presupuesto, bueno, será el presidente con cada una de las provincias, irá evaluando las distintas situaciones. Esta es la forma. Y desde lo político hay que seguir trabajando. El tema central es la cuestión de la renegociación de la deuda. Esto es lo que es por donde está toda la situación y donde se pivotea el presupuesto. Ya en el mensaje de elevación, el ministro Guzmán, el jefe de gabinete entonces, planteaban claramente que si se tuviese que cumplir con los compromisos asumidos por el gobierno de Macri de estos casi 20.000 millones de dólares, en cero obra pública, no se puede hacer frente a la asignación universal por hijo, no se podría hacer frente a la cuestión sanitaria si viene una otra ola, dificultad para todas las políticas sociales. O sea, el tema es sumamente grave. Claramente ellos son responsables. Si hay algo que es nítido, es que no pueden, digamos, no hay duda para nadie que los que tomaron esta deuda, que era, bueno, habían pedido 57.000 millones de dólares, ingresaron 45.000, y que eso no generó cero metro cúbico de pavimento, fue el gobierno anterior, lo dijo el presidente, que esto fue para ayudar a los bancos, y en una actitud irresponsable, ¿no? O sea, el mismo presidente dijo, no, si nosotros hubiésemos ganado, lo arreglo en 5 minutos. Antes había dicho, no, la inflación la arreglo fácil, terminamos más del 50, y sin pandemia. Realmente tiene una actitud irresponsable, y donde hay una competencia en el interbloque de Juntos por el Cambio, son 10 bloques distintos, con lo cual es muy difícil la interlocución.
Claro.
Y compiten entre ellos a ver quién es más duro, y después, bueno, ante una réplica, desde nuestro bloque fuimos bastante mesurados, y ante una réplica del presidente del bloque generaron todo un escandalete, bueno, más, no sé, más para una estudiantina que el diputado, con la responsabilidad que tiene y la responsabilidad que tuvieron.
Guillermo, te quería preguntar, porque lo primero que contabas, ¿no?, sobre el impacto que va a tener en las provincias, es un informe que se difundió desde Presidencia, desde Sergio Massa, sobre el impacto para las provincias, que hablamos de varios millones para Río Negro, para Neuquén, 4,5 para Río Negro, 3,3 para Neuquén, pero desde la oposición ya se salió a decir que esto no es tan así, que en realidad es una forma de amenazar o de amedrentar un poco a las provincias para que fijen una posición más clara sobre el gobierno nacional. Digamos, también se está cuestionando este informe sobre qué va a pasar con los montos que van a recibir las provincias.
Obviamente ellos nunca asumen responsabilidades. Ahora tienen que asumir la responsabilidad que dejaron al gobierno nacional sin presupuesto en el medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que es crucial para el país y para toda la gente. Y no se hacen cargo. Realmente a mí me sorprende. Yo participé en las reuniones de informativa cuando estuvo el ministro Guzmán, estuvo el ministro Cartopodi, el ministro de Transporte, el ministro de Salud, y realmente los planteos como si los diputados del interbloque Juntos por el Cambio viniesen, no se hubiesen nacido un repollo, viniesen de Marte. O sea, no se hacen cargo absolutamente nada de lo que fue su gestión de gobierno. Tampoco ponderan y hacen, digamos, tienen en cuenta que estos 2 años se gobernó en el marco de la crisis provocada por la pandemia. La pandemia ha sido una realidad, menos para ellos parece que es una realidad en términos económicos y sociales, que pegó en el país, impactó en el país, pero impactó en todo el mundo. Es realmente sorprendente, sobre todo de un bloque que viene de tener responsabilidades de gobierno y con resultados realmente altamente negativos, muy por fuera de lo que ellos planteaban, ¿no? No voy a reiterar el hambre cero, no van a pagar ganancias, la inflación es una cosa fácil, arreglo en 2 minutos, es un voluntarismo que no se condice con la realidad y la complejidad de los problemas estructurales del país, pero ahora son, y ahora se ponen en un lugar como si no tuviesen ningún tipo de, no hubiesen tenido ningún tipo de responsabilidad, y cuando uno se lo refresca, se ofenden y se enojan y gritan, ¿no? Una cosa bastante, digamos, poco seria desde mi punto de vista, ¿no? Entonces ahora plantean eso, pero objetivamente el presupuesto es eso, marco rumbo, y además claramente el presupuesto es un tema en términos de republicanismo, como siempre hacen, digamos, en su discurso, es una herramienta esencial de para cumplir uno de los roles centrales que tiene el Congreso, que es el justamente el control, además de la legislación, ¿no? Es un elemento de control porque están las pautas fijadas. Ahora, realmente esto da discrecionalidad, ahora que se van a quejar, después se van a quejar que el gobierno gestiona a partir de decreto de necesidad de urgencia. Son capaces, realmente son capaces, sin digamos, pero no se hacen cargo que no... Si no te dan presupuesto, ¿cómo gobernar?
Guillermo,
o dejar de hacer las cosas, o gobernás por de nuevo, no hay otra alternativa.
¿Y vos crees que esta postura que hubo en relación con la actitud del bloque de Juntos por el Cambio, los 10 bloques de Juntos por el Cambio, se puede repetir como una forma de marcar la cancha para otras leyes, como estoy imaginando cuando traten el acuerdo con el fondo, si es que en algún momento se llega a tratar, ¿no?
El acuerdo con el fondo se tiene que tratar porque otro es un tema central también. Ellos acordaron con el fondo, pero con cero participación del Congreso. Eso lo decidió Macri y su equipo, y en poco tiempo. Por ley va a ir al Congreso. Y ahí vamos a ver realmente qué postura tiene y si se hacen cargo. Porque obviamente el acuerdo en algún momento va a llegar porque se tiene que dar. Y vamos a ver cómo... en qué postura se ponen, ¿sí? Pero bueno, justamente ese es el desafío, eso lo llama la responsabilidad, son parte del problema, tienen que ser parte de la solución, claramente.
Uh-huh. Recordemos que estamos hablando con el diputado nacional del Frente de Todos por Neuquén, Guillermo Carnay.
Sí, te iba a preguntar el tema de Chihuidos, el tema de el gasoducto Néstor Kirchner. ¿Todo esto va a quedar congelado, Guillermo, o va a haber un avance?
Y se tiene que discutir, porque así como en los presupuestos provinciales, los presupuestos incorporan autorizaciones a los gobiernos, a los ejecutivos para la toma de endeudamiento, son parte de los presupuestos. Chihuido forma parte de eso, así que se tendrá que renegociar o lograr también la autorización para tomar el endeudamiento. Ya según lo que informó el ministro Catopodi, estamos en condiciones en 60, 90 días de firmar los contratos. Son créditos que vienen de la banca alemana en la idea de que Chihuido se empiece a construir durante el 2022. Bueno, estas son las cosas que cada uno tendrá que ir resolviendo punto por punto, cosas que hubiese estado resuelta en el presupuesto entre el gobernador y el presidente de la nación. Pero bueno, la voluntad es obviamente que esta obra se lleve adelante. También lo del gasoducto, o sea, son todas obras para Neuquén, son realmente centrales, las dos. Yo rescaté en mi exposición estas dos obras porque creo que son centrales para Neuquén. El gasoducto también tiene un componente para financiación de lo recaudado por el aporte solidario a las grandes fortunas, cosa que también desde la oposición no apoyaron, ¿no? Esta es la realidad, digamos. Bueno, felizmente se aprobó y felizmente tenemos parte de lo que hace, que es el gasoducto, se va a financiar con ese recurso.
Bien, entonces, para dejarlo en claro, ahora comienza una etapa de negociaciones del presidente con cada gobernador para ver cómo se van desarrollando los envíos, las necesidades, las obras. No sé si tenés alguna claridad sobre cuándo tiene previsto reunirse el presidente con gobernadores o va a ser en conjunto cada uno.
No lo sé. Sí, hoy tenemos una reunión con el presidente en Olivos, el bloque, así que algunas de estas cosas quizás se vayan aclarando. Mañana tenemos sesión, así que bueno, ahí también se van a ir definiendo estas cuestiones. No tengo yo esa información.
¿A qué hora se reúnen hoy?
A la noche, a las 20:30.
Va a ser presencial, Guillermo, esto, ¿no?
Sí, es presencial, sí.
Bien.
Es presencial.
Bien. Vamos a estar entonces esperando con atención el resultado de este encuentro. Guillermo, gracias por tu tiempo.
No, gracias a ustedes por llamarme. Buen día. Hasta luego.
Buen día.
Así dialogamos con el diputado nacional por Neuquén del Frente de Todos, Guillermo Carnaghi.